sino que continúa acelerando por el camino equivocado, ninguna cantidad de barreras de seguridad podrá evitar un descarrilamiento o un choque, y seguramente habrá conflicto y confrontación, dijo. La administración del presidente Biden ha dicho a menudo que está buscando equilibrio para evitar que la competencia con China se convierta en un conflicto. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, tuvo esta reacción.
No se trata de contener a ningún país del mundo. No se trata de contener a China, no se trata de reprimir a China, no se trata de frenar a China, se trata de defender el orden basado en reglas, el orden basado en reglas que los países como China se han adherido.
En una audiencia de la Cámara de Representantes el jueves, el representante republicano August Flocker dijo que Estados Unidos se encuentra en conflicto en este momento no con el pueblo de China, sino con el Partido Comunista de China, y destacó que a pesar de los años de intentos de Estados Unidos de desarrollar una relación productiva, justa y honesta con la República Popular China, Estados Unidos se ha enfrentado con deshonestidad y agresión. El gobierno de la República Popular China, dirigido por el Partido Comunista Chino, nos ha engañado y manipulado en todo momento, remarcó el legislador Flager. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 10 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, vamos a tener información actualizada sobre la situación del activista Eldris González Pozo, aquejado de angina de pecho, internado en el Hospital Provincial Saturnino Lora. De hablará con nosotros desde allí en breves, denunciando las pésimas y precarias condiciones que hay en la institución sanitaria provincial santiaguera. También el tema del incremento de la violencia seguirá hoy en este año. Tendremos la participación de varios activistas. Y en la segunda parte del mismo, volveremos con el tema de los incendios. Las autoridades cubanas han reconocido que tras 21 días de intensa quema por el incendio debido a la sequía en Pinares de Mayarí, se ha logrado evitar la propagación del mismo. No así se han encontrado los focos de los que ya estaba dañado. Esto es todo lo que nos proponemos en el panorama informativo en el espacio de hoy. En cuanto a las noticias, en Cuba no puede haber respeto a los derechos humanos si no hay democracia, afirma el relator para Cuba de la Interamericana de Derechos Humanos. Y Benjamin Schrift, el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, declaró que el interés primordial de Estados Unidos en Cuba son los derechos humanos y que la existencia de prisioneros políticos en la isla es un fuerte obstáculo a la mejoría de las relaciones bilaterales. Esto lo declaró en entrevista exclusiva con Radio y Televisión Martí, conducida por nuestra colega Michelle Sague. El Papa califica al régimen de la Daniel Ortega como una dictadura grosera del tipo comunista o hitleriana. Detenida e interrogada en La Habana, la youtuber Hildita. Así ocurrió en la jornada anterior. Y Cuba apaleó a Panamá, pero todavía no alcanza los números para pasar en el Clásico Mundial a la segunda ronda. Legislación busca prohibir reconocimiento de marcas comerciales confiscadas por el régimen cubano. Así lo dijeron senadores y congresistas republicanos y demócratas que volvieron a presentar esta semana un proyecto de ley para prohibir que las cortes y agencias federales de los Estados Unidos reconozcan cualquier afirmación de derechos por parte de una persona sobre una marca comercial relacionada con un negocio o bienes ilegalmente confiscados en Cuba después de 1959. Y finalmente, denuncia maltrato contra el preso político Eliezer Gordín Rojas, asmático y epiléptico, en el penal donde se encuentra cumpliendo 18 años de prisión en el Combinado del Este por el delito de sedición. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo hasta ahora de la tarde. Vamos a intentar la comunicación inicial en el Hospital Saturnino Lora, en Santiago de Cuba, con el activista Eldris Pozo, Eldris González Pozo. Eldris, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, primero que nada, ¿cómo te sientes luego de que el viernes pasado te sentías mal, estabas adolorido? Sin embargo, posteriormente, pues, recibiste una visita amenazante nuevamente de un oficial de la policía que te amenazó nuevamente, que ha dado al traste con este internamiento y que vas a explicar ahora por qué estás internado y cuáles son las condiciones. ¿Qué pasó antes del ingreso tuyo con este oficial?
Bueno, este oficial me llamó por teléfono diciendo que yo tenía una denuncia allí por apropiación indebida a las 11:30 de la noche.
¿Eso fue qué día?
Eso fue el martes.
El martes pasado.
Sí. Y entonces yo me personé allí a esa hora, que estaba durmiendo yo con el dolor que tenía en el pecho, y me incomodé allí con ellos porque realmente no cometí ningún delito.
¿Cuál es la apropiación indebida?
Según ellos, la apropiación indebida consiste en que tú te apropies de artículos que una persona te deje bajo su confianza, ¿entiendes? Por ejemplo, que tú me des una plancha que sea tuya y yo me apropie de eso. Esa es la apropiación indebida.
Pero no es verdad en tu caso.
No, eso es incierto, yo no me he apropiado de nada. Y entonces,
tú sabes... Tú vendes producto, que consigues el campo y lo revendes ahí como cualquier persona, sí. Como cualquier cuenta propia.
Entonces tú sabes que ellos te cuelgan el cartelito de contrarrevolucionario allí, y cuando tú llegas allí, aunque tú tengas la razón, ellos te la quitan. Y más a la hora esa, vía teléfono, no por ninguna citación oficial, y con una forma no adecuada de un oficial de la policía y con tremenda mala forma. Y es cuando yo me altero con ella y le digo que eso es una falta de respeto de ella, llamarme a esa hora para decirme a mí que yo estoy acusado ni nada de eso, ya tenía que esperar el otro día y todas esas cosas. Entonces, ya cuando me altero, ella me dice, no, sale para allá afuera, que tú lo que tienes que ir preso, no sé qué. Y yo me siento afuera y es cuando me da el me desmayo y pierdo el conocimiento. Y ya me despierto en el hospital cuando me van a trasladar para la sala de terapia intensiva, en la cual me encontraba hasta ayer. Y ayer a las 8 de la noche me trasladan para terapia intermedia. Según los médicos, el diagnóstico es que sufrí una angina de pecho que es similar a un infarto low, que dura menos tiempo. Ahora me encuentro aquí con un tratamiento con el tratamiento que tenía anteriormente, más nitroglicerina, nitrosorbide y heparina sódica me están inyectando en vena.
¿Cuáles son las condiciones ahí en el Hospital Saturnino Lora, Eldris?
Bueno, las condiciones aquí en la sala de cardiología son pésimas. Ahí yo te envié fotos de la comida que le están dando aquí a los pacientes, comida que por supuesto yo no me comí porque yo no confío en el régimen, porque ellos lo que quieren es asesinarme, porque esta angina de pecho no fue porque yo tenía dolor en el pecho, sino fue provocada por la incomodidad que me provocó la instructora que se llama Beatriz. Y entonces, no obstante a eso, hoy se presenta aquí al hospital violando los reglamentos de esta sala, que es una sala de terapia. Se presenta el jefe sector aquí al hospital, nuevamente amenazándome de que me va a revocar la licencia extrapenal porque yo estoy haciendo cosas indebidas. Yo no sé cuáles son las cosas indebidas, serán la denuncia, no sé. Y entonces, cuando pasan los médicos, yo planteo esta situación. Y dicen los médicos que eso no está establecido, de que ellos vengan a hostigarme aquí al centro hospitalario, ni amenazarme, porque eso me puede producir nuevamente otro infarto, que es lo que ellos están buscando, porque ellos lo que quieren es asesinarme.
Bueno, increíble, lamentable. ¿Y esta visita fue hoy mismo?
Hoy mismo el tipo se sentó ahí sin yo darle permiso.
Pero,
ni nada.
Pero esto es increíble. ¿Y quién autorizó a esa persona a entrar ahí?
Bueno, según él, lo mandó la jueza de ejecución, que conoció de que yo estaba hospitalizado. No sé de qué forma ella lo conoció, porque eso fue, a mí me ingresaron el martes a las 12 tanto de la noche, ya para martes para miércoles. No sé cómo ella conoció del ingreso. Entonces, una vez más se demuestra que esta persona lo que quieren asesinarme y callarme, sacarme del juego por completo.
Gracias, Eldris. Eldris González Pozo, en Santiago de Cuba, con la situación y el hostigamiento, incluso internado en el hospital. Vamos a entrar en tema con Joel Espinosa Medrano, si logramos hoy la comunicación. Ayer se quedó pendiente el tema del incremento de la violencia poblacional, agresiones físicas, robos, delincuencia. Hace 2 o 3 años se ha incrementado de manera dramática en Cuba. Joel es contrapropista, sale a las calles de Santa Clara. Vamos a ver qué es lo que está pasando con este tema, que es bastante complejo en el territorio. La situación, pues ayer hablábamos con Guillermo del Sol, hay hasta crímenes de violencia, asesinatos, y ante la desidia de las autoridades de la policía política. El tema nos ocupa también acá y quisiéramos pues tener con Joel la perspectiva de por qué está ocurriendo esto, su lectura de por qué ha habido un incremento significativo de esta situación a lo largo y ancho del territorio nacional. Y quisiéramos que pues que Joel compartiera con nosotros las opiniones y sus valoraciones de por qué está ocurriendo esto y cómo incide esto en la seguridad ciudadana, en las familias, en la vida de los cubanos, hacia dónde pues puede enfocarse esta situación. Vámonos a Santa Clara, tenemos el contacto ya a esta hora de la tarde con el cuentapropista Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los radioescuchas.
Bueno, ayer no pudimos hablar, hoy sí. Tú caminas las calles de Santa Clara diariamente. Hay reportes de una situación que se va fuera de control con la violencia ciudadana. Broncas en las colas, machetazos, ha habido muchos feminicidios, asesinatos, robos en las calles. ¿Dónde está el centro y el meollo de esta situación? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Y cómo controlarlo?
Sí, bueno, Tomás, desgraciadamente el cubano vivía y orgulloso decir que por lo menos en Cuba se podía caminar en las calles a cualquier hora del día, de la madrugada, de la noche, sin problema, sin miedo a tener algún problema. Y hoy en día la población cubana está atemorizada. La mayoría de las casas, todas las viviendas están enrejadas. Vaya, los que han podido hacer este gasto, porque cuesta duro enrejar una vivienda hoy en día en Cuba, y por temor a que ya a lo mismo de día que de noche los delincuentes se te meten en tus casas, en las casas, por lo menos por los días, de día se meten en casas de donde hay ancianos que casi tienen problemas de movilidad, personas que tienen discapacidad y están teniendo este modo grande que se meten a pleno día, amenazan con cuchillos en el cuello y se roban las cosas de la casa. Y no es un solo hecho aislado, eso está ocurriendo. Por lo menos en Villa Clara hay reporte toda la semana de esta situación que está ocurriendo y la policía se mantiene operativa en esta situación. Acá en Villa Santa Clara, en los últimos 15 días, aquí en el reparto, aquí en la zona periferia de la ciudad, aquí buscando zona José Martí, carretera central para esta zona, ha existido más de alrededor de 10 muertos entre ahorcados, macheteados, otros que bueno, por asalto que también son apuñaleados y golpeados y demás. Ahí más de una decena de personas en los últimos 15 días han sufrido estos percances. Incluso un hecho notable que sonó bien duro fue el asesinato de un custodio en una escuela la escuela primaria aquí de Reparto José Martí. Y yo, teniendo esta duda, esta situación, también le pregunté a una persona que estaba muchos años atrás vinculado al ministerio y me dijo, del Ministerio Interior, que cada vez que hay una situación de social tan dura, tan fuerte como la estamos viviendo ahora, como se vivió la época de la década del 90, dice que también ocurría esta situación, que la policía actúa normal como debe ser y teniendo en cuenta las palabras que me dijo, este es un exoficial ya del ministerio. Y lo cierto es, Tomás, que la población, nosotros mismos, estamos viviendo con temor a salir a nuestras casas. Y el bandolero está libre, acabando en la calle, y no hay una respuesta contundente por parte de las autoridades. Y contradictoriamente a todas las visitas que están viniendo actualmente el presidente Díaz-Canel, que militarizan todas las fuerzas policiales, de fuerza del Minín, los civiles del Minín, la FARC y todo el mundo están vinculados a protección de Díaz-Canel. Te paraliza la ciudad por completa, si va a pasar por un área, por una carretera, te paran 10, 15 minutos antes, no puedes circular por ahí, y vemos que sí hay interés, pero para protegerse ellos, pero para proteger el pueblo, la delincuencia que está acabando, que está de verdad atemorizando a la población, no hay acciones concretas por parte del gobierno, ni la policía, ni el Estado con esta situación que estamos viviendo acá, principalmente en la ciudad de Santa Clara.
Cómo no, las gracias en Santa Clara, Cuba, al periodista independiente Joel Espinosa Medrano. Vamos a hablar en La Habana, específicamente en Arroyo Naranjo, con otro periodista independiente, Vladimir Turró, para poner en perspectiva desde su posición ahí en este municipio capitalino este delicado tema de la violencia ciudadana y el incremento que tiene ahí en su área. Y quisiéramos con él, ya que es periodista, poner en perspectiva el tema de cuál es la labor que están haciendo los medios de comunicación oficialistas para alertar sobre esta situación tan delicada en Cuba. Contacto ahí a esta hora de la tarde en Arroyo Naranjo, en La Habana, con el periodista Vladimir Turró. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y como siempre es un placer estar acá contigo.
Bueno, el tema de la violencia ciudadana, ¿hacia dónde nos dirigimos y cuál es el papel de la prensa cubana oficialista para alertar y denunciar estos casos? Porque históricamente la Crónica Roja ha sido un tema tabú. ¿Qué nos puede decir de cómo andan este tema en la capital cubana?
Sí, realmente la violencia, la delincuencia se ha agudizado bastante, al menos acá en la capital, y bueno, creo que en todo el país, porque han habido reportes de incidencias, ¿no?, de lo que está sucediendo en casi toda la isla. En La Habana, bueno, se han intensificado el tema de los robos a mano armada, los asesinatos, todo generado precisamente por la crisis que está atravesando el país. Estamos hablando de un país que con una economía en cero totalmente, y los delincuentes, bueno, han intensificado su modo operandi, ¿no? Como bien te decía, están haciendo asaltos a mano armada, quitando motos, teléfono, y bueno, la realidad es que la policía y la prensa oficialista no se hace eco de esta situación. No hay ningún tipo de información, todo lo contrario, cuando sale alguna información en redes sociales, el Ministerio del Interior siempre trata de desmentirlo por la televisión, negando que existen tales hechos, y la realidad es que sí están ocurriendo. Pero bueno, en fin, la prensa oficialista no ofrece esta información.
Vladimir, ¿y a qué tú atribuyes este incremento sustancial? ¿Hay una relación entre el deterioro de la situación económica en el país con esto?
Sí, es evidente. La situación del país, como bien te decía ahorita, es la principal causa de que se hayan intensificado, que los delincuentes estén actuando, que de hecho están actuando impunemente, ¿no? Que es la razón también, porque si la policía entrara a jugar el papel tan importante que debería asumir en esta situación, como lo hacen con la oposición cubana, que solamente una persona sale a gritar en contra del régimen y bueno, enseguida aparece un autopatrullero. No es así cuando hay este tipo de hechos delincuenciales, y a raíz de que, como bien te decía ahorita, se ha intensificado el tema de la situación de la economía, bueno, se han intensificado entonces este tipo de robo. Incluso, ya te digo, hay muchísimas, incluso se están usando hasta armas de fuego. Han habido reportes de asaltos a cubanos americanos de visita. Y, en fin, es toda una locura y creo que el régimen no actúa debidamente con esta situación.
Gracias, Vladimir Turró, en la capital cubana. Cerramos nuestra primera parte en La Lisa, en el reparto San Agustín, con otro Vladimir. Este caso se trata de Vladimir Ríos Cruz, que nos va a contar en La Lisa cómo anda el tema este de la violencia ciudadana en Cuba, cómo anda el tema de la Crónica Roja, hacia dónde nos dirigimos y cuán delicada es la situación, cuán preocupante sobre esta situación que agobia a los cubanos diariamente, que gozaban en otras épocas de más seguridad ciudadana. Eso ha ido cambiando. El tema de la violencia, de los asaltos, de los robos, pues es bastante complicado en la mayoría de las provincias cubanas. Ahí en La Lisa nos contaba hoy pues Vladimir Ríos Cruz de una situación bastante complicada que ha habido en los últimos días, sin presencia policial, hasta discusiones por alcanzar el agua. Trae violencia, amenazas con armas blancas, en fin, una situación bastante complicada. Bueno, no hemos podido establecer la comunicación con Vladimir Ríos Cruz. Lo haremos en otra oportunidad. No obstante a esto, pues vamos a hacer una breve pausa en nuestro espacio este viernes 10 de marzo acá en Radio Martí. Y enseguida, tan pronto regresemos a la misma, continuaremos con el tema de los incendios en la segunda parte de Cuba al Día este viernes. Regresamos en breve.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al Día.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Santisteba Prats nació en La Habana el 2 de agosto de 1966. Novelista y cuentista, también es conocido como bloguero por su página digital Los Hijos que Nadie Quiso. Ganador de importantes premios literarios, como el Premio UNEAC, con el libro de cuentos Sueños de un día de verano en 1995 y el Premio Casa de las Américas en 2006 con otro libro de cuentos, Dichosos los que lloran. Por su actividad contestataria, fue llevado a prisión en diciembre de 2012, condenado a 5 años. Y como acostumbran hacer con opositores al sistema, le acusaron de un supuesto delito común. El cariz político de su encarcelamiento fue refrendado por la prestigiosa organización Amnistía Internacional, que lo declaró prisionero de conciencia. En 2013, estando en la cárcel, su novela El verano en que Dios dormía resultó ganadora del premio Franz Kafka de novelas de gaveta. A pesar de la violencia y la represión sufrida, el escritor Ángel Santi Esteban ha decidido permanecer en Cuba. Esto que sigue es un fragmento de su novela El verano que Dios dormía. Lo he escogido como una pequeña muestra de la angustia vivencial que aqueja al protagonista, como un reflejo de la agonía que parece haberse perpetuado en nuestra isla. ¿Qué puedo hacer con esta realidad que amenaza con eternizarse? ¿Cuánto debo perder para ganar un nuevo punto de partida en caso de que tenga una segunda oportunidad? ¿Cómo y por dónde comenzar de nuevo mi vida? A veces nos la pasamos anhelando algo lejano, intangible, y emprendemos un camino difícil huyendo al hastío y a la miseria, exponiéndonos en aras de alcanzar un sueño. Hay un momento que, por la velocidad del ascenso, nos mostramos desconfiados, pues al razonar, llegamos a la conclusión de que, por la ansiedad, se nos confundieron los puntos cardinales.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, acá en Radio Martí. El agradecimiento nuevamente a nuestra audiencia que nos sintoniza diariamente, pues a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tiene Tomás Cardoso de seguir compartiendo con ustedes acá en esta jornada informativa. Vamos a intentar la comunicación ahora en Cienfuegos, Cuba, específicamente en el municipio de Aguada de Pasajeros. Vamos a establecer ya el contacto con Juan Alberto de la Nuez Ramírez, el coordinador nacional del Movimiento Ciudadanos Reflexión y Reconciliación. Tenemos varios tópicos con Juan Alberto. El domingo había comenzado un incendio de grandes proporciones ahí en la zona de la Ciénaga Zapata, correspondiente al sur de la provincia de Matanzas, cercano al territorio cienfueguero también, y así lo informaba el lunes Radio Reloj. Sin embargo, ya ayer miércoles informaron que se había controlado el incendio. No obstante, hoy los propios medios oficiales cubanos dicen que algunas lengüetas de fuego continúan. Para tener una actualización sobre el tema, vamos a intentar la comunicación allí en Aguada de Pasajeros con Juan Alberto de la Nuez Ramírez, que desde el primer momento en que se reportó el martes el incendio, él pudo contactar personas en la zona y nos habló de lo que estaba ocurriendo. Vámonos ya directo a Aguada de Pasajeros. Contacto esta hora de la tarde con el coordinador nacional del Movimiento Ciudadanos Reflexión y Reconciliación, Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Juan Alberto, gracias. Buenas tardes nuevamente.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, el martes usted nos actualizó la situación del incendio que la propia prensa oficial cubana había dicho que se había desatado con anterioridad el lunes, aunque usted nos dijo con sus fuentes tuyas que había sido específicamente el domingo. Bueno, resulta ser que ayer no hablamos del tema porque la prensa oficial misma dijo que estaba bajo control. No así, la propia prensa oficial cubana dice que todavía no está completamente controlado. Realmente, ¿qué está pasando en el incendio en la zona de la Ciénaga Zapata, correspondiente al sur de la provincia de Matanzas, muy cercano ya al territorio de Cienfuegos?
En la noche de ayer después de haberse retirado la brigada de bomberos y los forestales y los jóvenes de trabajo, los servicios militares obligatorios, en la noche se vieron varios focos distantes de candela en la zona aledaña a la carretera de Playa Larga. Y una densa columna de humo, que según las personas que nos comunicaron, que tienen diario para esa zona a trabajar, la columna de humo sobrepasaba los 2 kilómetros, con bastante espesa. Y en el día de hoy, en la mañana, autoridades del MININ, del gobierno del partido de Jagüey Grande, junto con bomberos, se volvieron a personalizar en la zona del incendio para sofocarlo localmente. Le digo que es un lugar difícil de apagar. Y también es fácil, es difícil apagar, pero se puede limitar el daño porque a pesar de que existe una gran embalsal seco, hay muchas lagunas intermedias dentro de esa zona. Es una zona algo pantanosa, pero también la problemática son las llamadas cacimbas, que son como unas cuevas o túneles bajo las piedras que están llenas de hierba seca. Así que uno puede apagar, por esos túneles siguen encendidos y vuelven a brotar la llama.
Increíble. Ahora, Juan Alberto, otro tema. Todos los incendios que, según alegan las autoridades, tienen que ver como en efecto no llueve en Cuba, pero aquí hay responsabilidad también de la situación. Por ejemplo, me hablan de que casi todos son en zonas protegidas. La zona Ciénaga Zapata es una zona protegida, como así Pinares de Mayarí, como un invitado que va a hablar después de usted, en San Diego de los Baños, donde hay una zona maderera boscosa, ahí en Pinar del Río, en Los Palacios, que también se dio un incendio hoy. Nos decía esta persona que en estas zonas protegidas hay maleza, porque se ha dejado de limpiar, de chapear. Esto quizás, las malas condiciones y el abandono de estos lugares, tiene que ver quizás con la propagación de estos incendios.
Bueno, el problema de la tierra de Zapata, la responsabilidad viene desde los años 70. La Ciénaga Zapata llegaba antiguamente casi a los límites de lo que es la autopista nacional, por la zona de Jagüey y Covadonga, en agua de pasajeros, y en los límites de agua de pasajeros también. Esto era la Ciénaga Zapata. Todo eso fue canalizado, todo eso fue... hubo un intento de Fidel Castro, con su grande capacidad de genio, de secar el mayor humedad del Caribe. Y esta zona, que ahora actualmente es una zona protegida, está totalmente fuera de servicio. Es decir, que los herbazales, los marabuses, las malas hierbas se han adueñado de sus campos de Cuba.
Increíble.
Y es lo que ha provocado de que el incendio aumente. Pero también, como dije anterior, en esta ocasión, en la Ciénaga Zapata, el incendio fue provocado sin querer o queriendo, no se puede especificar, vamos a pensar que haya sido
accidentalmente,
pero fue provocado al lado de la carretera. Quiere decir que es un lugar donde hay poca hierba y poca vegetación, y se extendió luego a ambos lados de la carretera y entró a,
exactamente,
a la parte
más interior. Ahora, Juan Alberto, antes de finalizar, hay un tema preocupante y queríamos tener la visión suya desde Aguada. Los cubanos nos han escrito hoy alertando que se disparan los niveles de violencia en Cuba. Crímenes, feminicidios, robos, asaltos en los últimos años. ¿Por qué está ocurriendo esto? Y si me puede poner cuál es, en cuanto a esta situación tan penosa, la situación ahí en Aguada.
Bueno, la inseguridad ciudadana... No voy a hablar de Aguada, voy a hablar a nivel nacional. La inseguridad ciudadana es alarmante. Las personas, en verdad, ya temen salir en alta zona de la noche, temen sacar un móvil, temen parquear una bicicleta, una motorina, porque el aumento de la criminalidad es espantosa. Y también a eso se debe a la ineficacia de la policía, que debiera de ser el garante de la seguridad ciudadana y de su tranquilidad. Y no sé... tienen un mal proceder, un mal manejo de la misma, y en muchas ocasiones se ha llegado a pensar de que son cómplices de todos los asaltos que están sucediendo. Son varias las causas que han provocado el aumento de la delincuencia, en la que se encuentra la pérdida de los valores humanos y sociales, la inflación desmedida, las pocas oportunidades de trabajo, el incremento de la pobreza, y esta crisis económica que no toca fondo. Todos esos males han sido causados por una ideología fracasada e improductiva, que es la del socialismo, la cual también ha llegado a provocar la fragmentación de la familia, sin saber que la familia es la base del buen funcionamiento de la sociedad, por ser la escuela inicial de los niños y los jóvenes. Pero esa escuela y esa educación fue suplantada por una ideología que adoctrinó a la nueva generación en lo que ellos hacen llamar el hombre nuevo, como dijo el Che, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Personas sin valores y sin compromiso con la sociedad. Es así como el alto índice de crimen aumenta, y también mucha responsabilidad en eso es que los cubanos, todos, ahí tengo que incluirme yo, ¿no? También, porque es una realidad. Los cubanos se han adaptado a vivir del robo. A veces no robamos, pero somos cómplices de los mismos, porque somos también partícipes y permitimos el alto grado de corrupción, que están desde las máximas esferas de poder hasta la de un simple jefe de brigada de construcción, ¿no? porque no es secreto para nadie que todo lo que circula en la bolsa negra es sustraído de almacenes, tiendas, farmacias y otros organismos que son todos estatales, no son de empresas particulares, son estatales. Y además todas esas cosas que son sustraídas, que son verdaderamente son robos y son debido a la corrupción, están puestas en internet públicamente, desde la venta de una aspirina hasta el alquiler de una habitación de un hotel. Y entonces, ¿qué sucede? Los jóvenes se han adaptado a vivir de esa corrupción y esa delincuencia organizada del oficialismo, y también se han adaptado, están intentando usar esas mismas medidas Danterini, pero utilizando entonces ya lo que llamamos la violencia y los crímenes.
¿Cómo no, Juan Alberto?
No son individuales, son en bandas.
En bandas, increíble. Gracias, Juan Alberto. Gracias, un placer, como siempre, es en fuego. Vámonos a San Diego de los Baños, los Palacios Pinal del Río. El contacto con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Geta Bascal. Esteban, gracias y buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Tomás? Buenas tardes para todos los oyentes y para usted.
Bueno, gracias, Esteban. Acaba de informar la emisora Radio Reloj que otro incendio en una zona protegida, como pasó en Mayarí, como pasó en Santiago, como pasó en la Ciénaga de Zapata, que aún arde, ha ocurrido ahora y se combate por parte de guardafronteras y brigadas de bomberos en la zona del Quíquere, ahí en muy cerca de su casa, ahí en San Diego de los Baños, en los Palacios. ¿Qué pasa con este incendio? ¿Qué ocurrió?
Exacto, Tomás, esto ya ha ido cogiendo peso y realmente hace varios días que se está tratando de sofocar este incendio que se ha hecho ya extensivo a casi toda la zona hasta aquí de lo que es la parte de la cordillera aquí de los órganos, toda esta parte aquí arriba.
Esas son zonas protegidas, maderas preciosas y demás,
sí,
también.
Por su parte. Hay una afectación grande ahí en lo que es madera preciosa. Ya se ven informes, más bien a nivel de personas, de barrios que han estado de arriba, algunos guardias forestales que viven por acá, que está ardiendo mucha foresta ahí, lo que es la parte de los cedros y cosas que hay ahí de maderas importantes. Pero no solo eso, la fauna también está siendo golpeada, afectada grandemente. Esto, Tomás, el descontrol sobre todas las cosas trae consigo esto. Ahí anteriormente, en lo que es la Torre de Cajálbana, existía un puesto de mando ahí que se estaba monitoreando constantemente cualquier tipo de inicio de cualquiera de los incendios. Ya esto se ha dejado de hacer, también está asociado a la gran cantidad de maleza que hay alrededor de todos esos bosques, toda esta zona sin sembrar, llena de hierba, el marabú que se ha cogido prácticamente casi todo. Entonces, muchos de los campesinos, como no tienen fuerza de trabajo, y esto hay que reconocerlo de esta forma, lo que hacen es que le dan candela a muchas de sus vegas para...
Esteban. Sí, perdimos la comunicación con Esteban, ¿está ahí? Bueno, parece ser que hemos perdido la comunicación con Esteban Geta Bascal. Vamos a intentarla nuevamente ahí en el territorio pinareño. Quizás fue víctima de un apagón. Vamos a ver si restablecemos la comunicación con Esteban. Ahí abruptamente perdimos la... Pudiera ser el inicio de un apagón. De todas maneras, vamos a intentarlo nuevamente. La comunicación con Esteban Geta Bascal en los Palacios, que nos contaba sobre las condiciones propicias que existen para este incendio que está afectando la zona de la cordillera de los Órganos, ahí en Pinar del Río, una zona protegida, pues, importante en el territorio occidental, donde, pues, las complicaciones, el equipamiento, los problemas, la maleza, la acumulación de problemas, en fin, son problemas bien concretos que por mucho tiempo han estado ocurriendo en muchas zonas protegidas del país, y que con el excesivo calor, pues hoy están ocurriendo. No llueve, hay una sequía, hay mucho calor y malas condiciones de protección nos decía Esteban, y pasan estas cuestiones. Vamos a ver si establecemos la comunicación con él, a ver si es posible. Quizás fue el arribo de un apagón lo que produjo abruptamente pues la salida de Esteban de esta forma del aire. Si no es hoy, pues mañana terminaremos la comunicación con él. Vamos a ver si creo que ya tenemos el contacto. Tenemos restablecido el contacto con Esteban ahí en los palacios Pinar del Río. Vamos a ver. Esteban, ¿estás de vuelta? ¿Te tenemos ahí? Esteban, adelante. Bueno, parece ser, me imagino que fue la impronta de un apagón la que te sacó del aire, ¿no?
Sí, sí, precisamente un apagón que hay ahora en estos momentos.
Claro, claro.
Esto es cotidiano, la internet está pésima, Entonces,
Esteban, antes de terminar, me decías que las pésimas condiciones, la falta de chapea, el excesivo tiempo sin llover, producto de las condiciones climatológica y la mala atención de esas zonas protegidas son elementos que conlleva esto. Cuéntenos.
¿Qué conlleva esto? En las autopistas se ha cogido ahora comúnmente de darle candela a las orillas de las carreteras para evitar tener que chapearla. No tienen fuerza de trabajo para hacerlo, ni tienen fuerza de trabajo para darle mantenimiento a los bosques. Y esto ha traído consigo que en cualquier circunstancia se está cogiendo candela, aparte de que estamos en el periodo seco, aprovechando también esa cobertura, estamos en el periodo seco. Esto todo está en decadencia, estamos viviendo, como digo siempre, en una sequía, y los que sufren todas estas consecuencias son, porque muchos de los campesinos han perdido hasta las cosechas con todo esto que está ocurriendo.
Esteban, antes de finalizar, que te vas de la línea, sé que hay problemas. ¿A dónde llegan los niveles de violencia en la sociedad cubana? Feminicidios, crímenes, asaltos. ¿Por qué está ocurriendo esto? Y póngame algún ejemplo.
Tomás, esto realmente está a la orden de que las causas, las condiciones que generan todo este tipo están asociados a los movimientos delincuenciales. La delincuencia, cuando realmente se sienta azotada por un lugar, entonces florece por otro lugar. Y en este caso, ya la represión a que se ha sometido al pueblo, la falta de comunicación entre el gobierno y el pueblo, la escasez, la miseria, ha desatado toda una ola de violencia que ya las personas están, que no pueden ni mirarlo siquiera porque prácticamente ya se crea una situación. Los feminicidios, debido a las malas condiciones que se está viviendo en los hogares y la escasez que se está viviendo en los hogares, ya los feminicidios son la orden del día aquí en Cuba. Y la violencia callejera, ni hablar de eso. Ya no se puede salir prácticamente a las calles porque todo es violencia sobre violencia. Y la juventud principalmente asociada a todo esto, porque es un factor de riesgo bien importante. Los jóvenes principalmente, que están la mayoría ociosos porque no tienen trabajo, no tienen estudios, y lo que hacen es estar delinquiendo prácticamente en la mayoría de los casos. El poco control por la parte de los padres, porque los padres están inmensos buscando comida para la casa, no tienen ya ni siquiera posibilidades de darle una educación amplia a sus hijos. Entonces el gobierno, que se hizo rector de toda la educación y de todas las cosas, ha dejado al garete a todo el mundo. Y no se sabe ni la hora que...
Como no, gracias a Esteban Geta Bascal en los Palacios Pinar del Río, zona donde se está combatiendo hoy este incendio. Cerramos nuestro espacio en la tarde de hoy con el biólogo de profesión, experto agrícola y también periodista independiente, Osmel Ramírez Álvarez en Mayarí, Holguín. Buenas tardes, Osmel.
Buenas tardes.
Osmel, buenas tardes. Queríamos una valoración tuya, si ya ha sido controlado el incendio en Pinares de Mayarí totalmente, o quedan algunos focos después de ya más de 2 semanas. Y el ángulo que quiero después que nos deje el reporte es el siguiente. ¿Qué está ocurriendo, Osmel, en los últimos días en 3 zonas protegidas de primera en cuanto a la protección de la flora y la fauna y también a importantes protecciones ambientalistas, árboles, maderas, demás? Pinares de Mayarí ardía con mucha fuerza. Está ocurriendo aún en la Ciénaga de Zapata, donde se... un incendio de proporciones se desató por la intensa sequía también a partir del pasado lunes y se combate aún. Reporta la emisora Radio Reloj un nuevo incendio en otra zona protegida, en la cordillera de los Órganos, en San Diego de los Baños, los palacios en la zona del Quíquere, donde árboles madereros de gran riqueza y gran valor están ardiendo producto de otro incendio forestal. ¿Qué es lo que está pasando? Hay abandono, problemas de maleza que se acumulan, problema excesivo del agua, de que no llueve. ¿Cuál es la razón de que se ha perdido el control de muchas de estas subestaciones que existían en estas zonas protegidas para tener control ante la posibilidad de un incendio? Cuéntenos, Jomel.
Evidentemente la sequía es la principal causa que ha creado este estado de combustión de los bosques, no en Cuba solamente. Sabemos que no hace unos años atrás California ardió, el año pasado vimos incendios inmensos en España, este año también ha habido algunos, pero lo que está sucediendo en Cuba hoy es producto, en primer lugar, de eso, del impacto de la sequía en esos bosques. Por supuesto, donde hay bosque, donde hay mayores extensiones de bosque, están las áreas protegidas, que se constituyen en áreas protegidas para tratar de preservar la flora y la fauna en la medida de lo posible. Ahora, por supuesto, hay negligencias, por supuesto, hay falta de recursos para hacer el trabajo que hay que hacer. Estamos hablando de extensiones de bosque que no son tan grandes como en otros países, que son mucho mayores, y sabemos que la técnica con que cuentan los servicios de guardabosque la piden muchas veces, no tienen los recursos, no tienen los vehículos que hoy día cuentan en otros parques nacionales, en otros parques protegidos de la biosfera en países donde hay un poquito más de recursos, o se sitúan los recursos. Lamentablemente, hoy no hay recursos para que las personas, no hay combustible, no hay guagua, no hay vehículo, para que las personas se trasladen a su trabajo, para que los niños vayan a la escuela, ¿qué diremos para cuidar los bosques? Por supuesto que eso es parte del problema. También es parte del problema el descuido con la educación ambientalista. Y se ha trabajado, hay muchos proyectos en eso, hay mucha gente inflando globos diciendo que están haciendo este trabajo, pero las comunidades que viven cercanas a esos parques, a esos bosques, por supuesto, necesitan una constante inyección de información y de educación ambientalista. Esas cosas sabemos que no están funcionando bien, sabemos que pasa eso. Y todo eso contribuye, Tomás, a que pasen estas cosas y a que no se tomen a tiempo. Ahora, la técnica que usan para apagar los incendios, la experiencia que tiene el personal que lo hace, las medidas, las decisiones que se toman, esto es muy importante a la hora de frenar un incendio. Yo no soy especialista, pero todo el mundo por acá coincide en que ese incendio de Pinares debió haberse hecho trochas mucho mayores por la altura de los pinos, temprano en la meseta y no esperar que llegaran a las zonas onduladas, por supuesto, donde sí se tomó ya otras medidas. Miren, se ha logrado, en este momento, no creo que el incendio esté controlado, ni eso es exactamente lo que dicen, sino que está en una situación de control, por decirlo de forma. Yo entiendo eso como que el incendio está siendo dominado ya porque se estaba en una situación de que no había dominio, no había control, seguía expandiéndose. Y entonces aparece que actualmente las medidas que están tomando están funcionando a la hora de frenarlo y de ya apagar las zonas que quedan y de enfriarlas.
Pero arde todavía Pinares, Osmel, todavía arde.
Es lo que se dice, que todavía Pinares tiene zonas calientes, lo que pasa es que tú las consideran controladas. Es lo que sucede, porque hasta ahora, Tomás, lo que pasaba era caminando y caminando el incendio y nada estaba funcionando. Parece que las trochas las están haciendo más anchas, dan poco de calle. Esas zonas, Tomás, son zonas inaccesibles, de muy pocos campesinos aislados, zonas inaccesibles donde y actualmente están siendo controladas. Por eso la gente, pues el Ministerio Interior es el que se encarga de controlar los incendios y de dirigir eso, incluso las Fuerzas Armadas del Estado, del Bolsonaro, como se llaman, y están en la dirección del gobierno y del partido, que son los jefes de lo que es el puesto de mando y de la zona de defensa, como le dicen ellos esas cosas. Los mismos dirigentes se visten de verde, son ellos, no son otros militares los que hacen eso. Entonces, esa zona es una zona extensa, no se mueve en helicóptero, se mueve en vehículo de montaña, y es una zona amplia. Y la información que sale de allí, de la prensa oficialista que está ahí, es que ya están controlados los focos que quedaban, que están dedicándose a parar, a enfriarse y a morirse en ellos, porque ¿qué pasa? Que por donde ya cree que pasó el incendio, puede activarse también otro incendio más en la zona cercana. Entonces, todo parece indicar que se va a controlar el incendio a pesar de que no ha habido lluvia, a pesar de que la lluvia no nos ha ayudado, ¿eh?
Sí, claro, ha ido aprendiendo a
controlar incendios en el camino. No ha habido unos house, no ha habido una práctica previa de esto es lo que tenemos que hacer y hay que controlarlo.
No obstante, Dios quiera que ya haya sido así, pero no obstante, ya los daños ecológicos y los daños en la flora y la fauna, me imagino que son cuantiosos.
Lo peor, lo que no se ve, lo que de momento no es lo que la gente lamenta, porque todo el mundo lamenta cuando pierde algo material en ese momento, pero la flora, la fauna, estamos hablando de un parque nacional, de una zona endémica, donde hay mucho endemismo, de muchas plantas protegidas, muchos animales protegidos, especies exóticas incluso, que no solamente estaban en la zona que protegieron, porque mira, el exótico que le dicen en Pinares, que es una zona de flora y fauna, que todos sabemos que es una empresa dirigida por los militares, eso lo hicieron una trocha alrededor y lo protegieron. Ahí tienen muchos animales exóticos que saben que eso es como un coto de caza en particular, ¿eh? Y ahí, bueno, parece que es una protección de la flora y fauna, pero bueno, es en manos de los militares, ellos lo visitan, hacen su turismo, su ecoturismo, ese tipo de cosas. Y todo eso fue rodeado por el incendio, pero no llegó hasta ahí. Y entonces los daños son cuantiosos. Imagínate, ahora en este momento ni la Academia de Ciencia tiene cuantificado el impacto ambiental que ha tenido este incendio, pero se sabe que ha sido inmenso. Eso sí no tiene ninguna duda.
¿Cómo no? Gracias, Omel. Omel Ramírez Álvarez, directamente desde Mayarí, para nuestro espacio Cuba al Día, cerrando nuestro programa. El agradecimiento inmenso, como siempre, a la audiencia que nos sintoniza tan generosamente a lo largo y ancho del territorio nacional todos los días. Extensivo a nuestro equipo, Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes, deseándoles lo mejor y el reencuentro mañana a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes. Los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Historia colonial de las armas de fuego.
El estadista británico William Pitt advirtió a sus coterráneos ingleses que 3 millones de colonos con armas en las manos son una fuerza digna de ser reconocida.
Pitt fue uno de los primeros en promover el desarme de las 13 colonias, tema que provocó un sentimiento revolucionario más intenso entre los colonos.
En 1774, los británicos instituyeron una legislación de prohibición de exportación de armas hacia las 13 colonias.
En septiembre, Massachusetts comenzó la formación de las milicias denominadas Minutemen para contrarrestar las incursiones británicas. Las milicias comenzaron a ser organizadas en Virginia, las que incluyeron a próceres como George Washington y George Mason.
En diciembre, la Convención de Maryland exhortó a las colonias a formar una bien regulada milicia, lenguaje más tarde utilizado en el texto expreso de la Constitución de los Estados Unidos.
La Convención de Maryland ilustró sus intenciones cuando emitió un llamado a todos los hombres entre los 16 a los 50 años de edad a que se armaran y formaran compañías de unidades militares.
Cuando Patrick Henry presentó su famoso discurso que comenzaba con «Dadme libertad o dadme muerte», la resolución a la que se refería comenzaba con «Resolved que una milicia bien regulada, compuesta de caballeros y hombres libres, es la fortaleza natural y la única seguridad de un gobierno libre».
Las tensiones escalaron en 1775, cuando el gobernador de Boston, Thomas Gage, ordenó que 700 soldados británicos capturaran y destruyeran municiones y armas almacenadas en un poblado llamado Concord.
Los jefes de la milicia Patriot se enteraron de los planes de ataque y también que había planes de captura de jefes como Samuel Adams y John Hancock. Entonces, más de 60.000 colonos armados se unieron para defender sus pertrechos y el poblado de Concord.
Gage, general del ejército británico, enfrentaría más adelante a George Washington, en los albores de la Guerra Revolucionaria Americana. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Dockers.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí.